Porque ¿quién ha ganado y quién ha perdido en el debate electoral de Madrid? Es la pregunta que nos hacemos a esta hora en Herrera en COPE. Me gusta mucho la ambientación musical que ha puesto Carlos Gutiérrez para ambientar el debate entre los seis candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, que nos dejó momentos y frases que podríamos analizar durante varios días, porque el espectáculo estuvo servido, ¿verdad, Gutiérrez?
Sí, señor, porque eran seis: la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, Ángel Gabilondo, del PSOE, Mónica García, de Más Madrid, Pablo Iglesias, de Podemos, Rocío Monasterio, de Vox, y Eduardo Val, por Ciudadanos. Bueno, pues los seis intercambiaron de todo menos cosas bonitas, John, durante dos horas marcadas por la gestión de la pandemia y de la crisis económica. ¿Quién sale más fuerte? ¿Quién ha desaprovechado este único debate? ¿Por qué vestían igual a Ayuso y Mónica García? ¿Quién ha convencido a sus indecisos? Bueno, pues son cuestiones que vamos a analizar a partir de ahora.
Con Julián Reyes, que es experto en liderazgo y autor del libro Habla como un líder y coach en comunicación, que es lo que más nos ha interesado en este caso, porque Julián, aquí todo el mundo habla desde el punto de vista también de la afinidad política, pero desde la frialdad de un experto, ¿hay un ganador del debate ayer?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me ha encantado la música, tengo que decir, ¿eh? Me ha encantado la música. Sí, además, desde mi perspectiva y en mi desempeño diario,
sí,
y que por supuesto no tiene nada que ver con los contenidos, y que solo me fijo única y exclusivamente, que no es poco, tengo que decir, en todo lo que tiene que ver con el liderazgo de las personas que en este caso ayer, los seis estaban en acción, desde el no solo lo que dicen, sino de forma especial cómo lo dicen, también coordenadas del gesto y del cuerpo, que dicen más todavía que las palabras, mi opinión es la siguiente. Ayer no hubo una ganadora, no hubo un ganador. Creo que ayer ninguna y ninguno cometió grandes errores y también siento que ninguna de las candidatas y ninguno de los candidatos tuvo aciertos realmente notables. Sí me pareció que tuvo el debate momentos de tensión brusquedad, no creo que se llegase al tono faltón, y desde luego desde el punto de vista de claves, la primera para mí fundamental del debate en este escenario, no considero que haya una ganadora ni un ganador claro, eso lo tengo clarísimo, y desde el punto de vista de su contenido hay algo que me llama mucho la atención, y es el exceso extraordinario de datos. Me da la sensación, John, que ayer hubo una sobreinformación desde la perspectiva de datos, sí. En muchas ocasiones ellos deben pensar que es mucho más importante inspirar y motivar precisamente a esas personas indecisas, cada uno en su partido, y no ser meros recolectores de datos. Esta es una impresión mía tremenda. Los estilos de comunicación son muy diferentes, los estilos de liderazgo son muy diferentes en cada caso, y ahora seguro que de cada uno podemos dar alguna pinceladita de cosas que vi súper, súper especiales. Y desde luego sí que he visto también diferentes habilidades de partida en escenarios de debate, digo, de las seis personas que había ayer. Considero que hay diferentes puntos de partida en esa habilidad concreta que tiene que ver con el debate, con la pregunta, con la repregunta, con el escenario del plató.
Mira, hemos hecho una cosilla. Ayer le pusimos deberes a Julián. Le dijimos, tienes que decirnos momentos del debate que te parezcan significativos para poder comentar alguna cosa. Carlos Gutiérrez ha seleccionado alguno, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, por ejemplo, ese momento hablando de los tonos y de las caras y de las miradas en el que Pablo Iglesias le pregunta a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por el número de muertos por COVID en Madrid. Y ella se ríe.
Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid. Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid...
¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España?
¿Puede usted decir alguna
¿Cuántos ha habido en España?
Escúcheme, estoy en mi turno de palabra.
Pues
¿puede usted
de
decir alguna comunidad autónoma en España?
Bueno, con la risita de Ayuso, bueno, no le sentó muy bien a Pablo Iglesias.
Pero fíjate, luego le lanzó esa pregunta que fue también directa a la Diana. Lo digo muchas veces en este caso, Julián, porque a veces cuando atacas tienes que saber que te pueden contraatacar, ¿no?
Sí, para mí esa es la esencia fundamental de ese momento. Desde la perspectiva de Pablo Iglesias y también por su posición en el plató, que luego lo podríamos comentar de Mundoval, para mí es una ventaja estar en los laterales por una razón, porque ves todo de frente y tú diriges y coordinas tu mirada hacia quien tú quieres. No tienes a nadie a derecha y a izquierda que con diferentes interacciones te pueden distorsionar en un momento tu discurso, como punto uno. Y digo esto porque la mirada permanente de Pablo Iglesias fue a Ayuso, por supuesto, con intentos, digamos, de desestabilización a través de preguntas. Desde mi perspectiva, Ayuso aguantó muchísimo todas esas preguntas, precisamente con ese contraataque que decías, John, de yo te repregunto, se mantuvo firme porque podría no haber pasado. Y digo lo de la mirada por una razón. Pablo Iglesias la dirigió siempre a Ayuso, y cuando Ayuso la dirigía a Iglesias, siento que emocionalmente ella podría haber perdido en algún caso algún oremus dialéctico y de discurso y de mensaje, y no lo hizo, se mantuvo firme. Desde mi perspectiva, aguantó. Cuando Pablo Iglesias no conectaba con mirada con Ayuso, no conectaba con nadie. De hecho, se saltaba a monasterio desde el punto de vista de no solo de mirada, sino también de mensajes y de contenidos. La técnica de ataque de mucha pregunta de Pablo Iglesias no triunfó desde su perspectiva, seguro.
Voy a permitirme, Rosa me estará escuchando, nuestra técnico, saltar de un lado a otro. Me voy a ir al corte 4 que ha seleccionado Carlos Gutiérrez, cuando Gabilondo le recuerda a Ayuso que no es Sánchez quien se presenta a las elecciones, y es este.
Y por si acaso me adelanto. Sánchez, sí, Sánchez, Sánchez y Sánchez. Que es lo que hemos oído a la presidenta candidata Ayuso una y otra vez. Y yo le digo que yo no soy Sánchez, yo soy Ángel Gabilondo. Y que me presento
hemos
yo.
Querido, y lo hablábamos Gutiérrez y yo, que claro, es que Gabilondo, esto como todo en la vida, cuando tú tienes una forma de ser pausada y calmada, a veces viene bien y a veces es contraproducente. En este caso, ¿cómo viste a Gabilondo?
Pues mira, en este caso, que yo le vi, tengo que decir, durante gran parte del debate incómodo, siento que Gabilondo no está especialmente cómodo en este tipo de escenarios, muy posiblemente por su perfil de persona tranquila, moderada, como decía él en el inicio, ¿no? Soso, serio y formal en sus palabras. Y hay un momento en el que él sale de su zona de confort, y lo que más me llama la atención es que en este caso ese tema no se había introducido. Es decir, ese tema no corresponde a ninguna llamada de acción directa por parte de ninguna candidata o de ningún candidato. No había ninguna alusión directa. Fue Gabilondo el que quiso, en un sentido, yo creo, de autoafirmación de algo que puede estar presente en la sociedad, gracias a las comunicaciones de otras partes, no de Pablo Iglesias, que luego hablaremos, que le llama Ángel. Como le llama Ángel, pues ya está diciendo perfectamente cómo va a ser la relación. Es decir, desde el punto de vista de autoafirmación, Gabilondo en ese momento lo que necesita es decir: yo soy Gabilondo, yo soy el candidato, porque por ahí están diciendo que no lo soy. Lo que a mí más me llama la atención de esta expresión, en la que sale de su zona de confort comunicativa y tranquila, por supuesto, es que es él el que lo sacó a relucir, y luego nunca más en el debate. Me pareció interesante desde esa perspectiva.
Y después, al final, Gabilondo, ya fuera no sé de dónde, le dice eso de: Pablo, te necesito. Pablo, cuento contigo.
Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Una pregunta, Julián. Siempre se dice que tienen que ser claros los políticos a la hora de decir con quién pactarían. Sin embargo, hoy estamos escuchando a gente que dice: igual se ha equivocado, porque esa puede ser una estrategia que suponga que haya votantes que no le vayan a votar, o al revés. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, ya, aunque sea de la comunicación, más allá del concepto político?
Sí, pues mira, más allá del concepto político, y te lo agradezco, porque yo no me gusta fijarme, poner la mirada estrictamente en esta clave, lo que me pareció sustancial de ese Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones, fueron varias claves que me parecen realmente sustanciales. Es decir, la primera, me dirijo con la misma nomenclatura con la que tú te has dirigido a mí durante todo el debate. Me has llamado Ángel y yo te llamo Pablo. Te digo que en 12 días, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Y en el plano, que me parece muy interesante y nadie ha comentado esto, aparece en ese momento, en la realización, la imagen de Mónica García. Al que le dice que tenemos que ganar las elecciones es a Pablo Iglesias, no a Mónica García, desde el punto de vista de estrategia política, del número de votantes y de repercusión del partido Más Madrid. Bueno, pues todo el mundo lo sabe, pero la dirección es directa. Y sí me parece que desde el punto de vista de creación de la gran idea principal del debate, esa idea que sobresale por encima de las demás, esta de Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones, desde el punto de vista de idea principal poderosa y de ser la última que se escucha, desde el punto de vista de comunicación, sí siento que tiene extraordinario valor. Pero ya digo, no tiene desperdicio la mirada, la mirada, y como en ese de Mónica García, y que en ese momento Gabilondo está sentenciando a los que él considera con esa frase líderes de la izquierda. El liderazgo de Mónica en ese momento, desde el punto de vista del lenguaje corporal, se deshizo. Me parece interesante también esa valoración, no solo la frase y a quién va dirigida, sino lo que también supuso en la tercera persona, en la posible, presunta o razonable, lógica o lo que corresponda, coalición de izquierdas, porque anuló absolutamente, no digo que lo hiciese ni mucho menos con intención, para nada, no lo sé, pero que causó ese efecto desde el punto de vista de la mirada de Mónica García, yo siento que sí, sin duda.
Pues Julián Reyes, te voy a lanzar un órdago aquí en directo, que es que cuando termine y pasen las elecciones nos analices el post, esa noche electoral, la actitud de cada cual y cómo se han enfrentado a los datos que van a tener, a los resultados que van a tener. ¿Te parece?
Veo y con órdago ya no puedo decir veo y tres más, ¿no?
No, hombre, con órdago no.
Pues bueno, aceptas el órdago, ahí vamos.
Vamos, que veo, que lo veo.
Claro.